aire en W Radio.
Se complementa y expande en nuestro sitio oficial. Entra a wradio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día.
Nuestra parrilla de programación.
Los podcasts extraídos de todos nuestros espacios.
Las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo.
Sin interrupciones.
wradio.com.mx.
Si es digital.
Es W.
México, bienvenidos a
Muy buenos días, México.
Esto es W Radio 96.9. Con en punto de la tarde, con días, todos México, y cada W Radio 96.9.
A las 10. Estamos al aire. Estamos al aire. Marta de Baile en W 96.9 FM.
O sea, estoy dispuesta a pagar cantidades industriales de dinero si alguien me dice que se acuerda de esta canción, perfecto. Es que, ¿saben qué? El sábado estaba con un amigo un poco mayor que yo y de repente le digo, oye, ¿te acuerdas de esa canción que decía Lady, mi Lady? Oigan esta joya. De la rica. Ah, justamente mi amigo Federico, con quien estaba yo hablando de esta canción, me acaba de mandar un WhatsApp y me dice, ¿cómo que estoy un poco mayor? Es que si eres mayor, baby. Pero nos moríamos de risa con esta canción. Y justamente ayer se la puse varios y me hacían cara de, no sé de qué me estás hablando. Y Fede y yo, miren, uno mismo, súbele. Confiesen en Twitter quién se acuerda perfecto de esta canción. Les voy a decir por qué. Ayer me fui en un túnel, y qué bueno que estás oyendo, Fede, y no saben lo que descubrí. O sea, un súper chorizo musical. Esta canción es de una banda que se llama Pop Concerto Orchestra. Eran franceses, ¿ok? Y el fundador de esta banda se llama Olivier Toussaint. Y no me van a creer esta historia. Olivier Toussaint tenía una hija que se llamaba Adelina. Entonces, él busca a un pianista muy joven, desconocido, y le dice, oye, a ver, tócame esta canción. Esa canción era balada para Adelina y el pianista joven era Richard Clayderman. ¿Pueden creer esa historia? O sea, Richard Clayderman, que nos hemos pasado pitorreando de risa todo el fin de semana, de que Richard Clayderman arruinó el piano para siempre del mundo mundial. Bueno, pues gracias a Olivier Toussaint de Pop Concerto Orchestra, que es el autor de Lady, mi Lady, existe esa canción. ¿Qué es eso? No oigo. No oigo. Ok, este horror de canción justamente fue escrita para la hija del de Lady, mi Lady, para que se mueran de risa. Y la verdad es que esa canción hizo famoso a Richard Clayderman. Desafortunadamente. Mira, Adriano, ¿te acuerdas perfecto de Lady, mi Lady? No, con Lady, mi Lady. Ezequiel García dice, claro que me acuerdo de esa canción. Pop Concerto Orchestra, y de ahí en fuera, cri, 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 cri en Twitter. Pero Federico, mi amigo, y yo, sí nos acordamos. Obviamente, Diego Angulo, eres un recién nacido. ¿No te acuerdas de esta canción?
No.
¿Por qué siento que tú eres como de Timbiriche acá, neta?
Soy joven, soy un chamaco, Marta.
Oye, ¿qué época te tocó?
Me tocó la época como más de rock and roll, como de Pearl Jam, de Metallica, de todo.
Ah, ok, eres noventero. Nirvana, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, toda esa época.
Esa sí. Mera, buenaza.
Es un crío, pero eso no quita que es un súper gastroenterólogo. Y justamente inspirado en una amistad, es que acabé hablando con Diego el fin de semana y hablé ayer con Diego también. Y Diego me dice, es que no sabes la cantidad de gente ahorita que está fatal del estómago. Entonces le digo, oye, ¿y tú cuándo me ibas a hablar a decirme, oye, Marta, hay que hablar de esto en radio? Es la única pregunta que tengo, Diego.
No, muchas gracias, Marta. Saludos a todos. La verdad es que sí, este año ha sido particularmente complicado con las infecciones gastrointestinales. O sea, sabemos que el verano, el calor, la humedad, es miel de hojuelas para los bichos, bacterias, virus que hay, y en este país más. Sí. Pero este año sí ha sido singular, Marta, singular.
A ver, entonces, déjenme decirles que Diego Angulo, que es gastroenterólogo, está en el Hospital ABC, es endoscopista, gastroenterólogo, ¿algo más que me falte?
No, creo que con eso es suficiente.
No, él es certificado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología y el Consejo Mexicano de Endoscopía Gastrointestinal, miembro de The American Gastroenterological Association y el American Society of Gastrointestinal Endoscopy. O sea, es una eminencia. Es mi gastroenterólogo y el de muchos cuentavientes. ¿Siguen yendo muchos cuentavientes contigo?
Muchos, Marta. La verdad es que sí, vienen con todo tipo de problemas gastrointestinales y ahí tratamos de resolverlos.
Ok, entonces, resulta ser que un amigo, cuyo nombre no vamos a revelar, el fin de semana, grave del estómago, sintiéndose fatal. Entonces, obviamente, yo que soy como dealer, no de drogas, pero sí de doctores, le hablé a Diego y le digo, oye, se siente fatal. Y ayer me comentabas que hay mucha gente muy mal del estómago y que ha habido un incremento en las consultas a los gastros por un bicho particular. Entonces, cuéntalo todo.
Mira, sí, la verdad es que normalmente, como decíamos, es la época dura de las diarreas, infecciones, etcétera. Pero y normalmente, el 85% de las diarreas es 2-3 días de diarrea. Comiste algo, 2-3 días de diarrea, te hidratas, te tomas algún sintomático y con eso normalmente sale solo y no necesitas mayor cosa. Pero este año las diarreas están persistentes, están mucho más agresivas de lo habitual. Y nos hemos encontrado con un bicho, que voy a decir el nombre, que es bastante peculiar, que se llama Cyclospora cayetanensis, que es un parásito realmente. Que este año
hemos...
Cyclospora cayetanensis, Marta.
Ajá.
Muy elegante el nombre de este bicho.
Ok.
Y es un bicho que realmente, o sea, la verdad es que la primera vez que se describió fue en 1992, o sea, tampoco es tan viejo, pero no teníamos a lo mejor tanta forma de diagnosticarlo. Y habíamos visto brotes de este bicho, sobre todo en Estados Unidos, de gente que viajaba. Ajá. Pero ahora en México lo estamos viendo todos los días y son infecciones que duran y duran, que iremos platicando, ¿no? De esto.
Ok, a ver, entonces, el nombre es Cyclospora.
Cyclospora cayetanensis.
Cayetanensis. Ok, ¿cuáles son los síntomas? Por si le resuena a alguien, pues que sepan cómo se llaman lo que tenían.
Mira, generalmente son los síntomas de una infección común, que empiezas con inflamación, con algo de dolor abdominal, y empiezas con unas diarreas acuosas bastante, bastante fuertes.
Ajá.
Pero bueno, dices 2-3 días, se está pasando, empiezas a agarrar confianza, empiezas a volver a comer y regresan los síntomas. Y así te pueden traer 2, 3, 4, hasta meses. Este bicho no, tu cuerpo no logra deshacerse de él y puede persistir durante mucho tiempo los síntomas.
Ajá.
Y si no das tratamiento, pueden estar ahí perenne los síntomas, ¿no?
Ok, entonces diarreas muy líquidas. No sé por qué un amigo mío dice la palabra que me parece horrenda, seguidillo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el seguidillo?
Pues el seguidillo es que tienes que ir habitualmente al baño cada 10 minutos. Y sí.
Ok, o sea, suelto del estómago, cero ganas de comer, pierdes peso, cólicos y dolores estomacales, náuseas, agotado, y también puede ser vómitos, dolores en el cuerpo, dolor de cabeza, fiebre y otros síntomas parecidos a la influenza. Y les voy a decir cuál es la otra preocupación, que aquí quiero que me hagas la conexión. O sea, como hay un tipo de variante de COVID que se manifiesta en el estómago, es bien fácil que creas que lo que tienes es COVID.
No, 100%, y todo mundo, hoy en día cualquier síntoma, ya sea de gripa o de panza, pensamos en COVID instantáneamente, y a veces no es tan fácil diferenciarlos. Desde luego, prácticamente ahorita, ante cualquier síntoma, muchas veces hacemos prueba de antígeno de COVID, y si es negativa ya empezamos a pensar en otros diagnósticos. Y también la diarrea persistente, que es como el principal, la principal causa de consulta por este bicho, es un cuate que ya tuvo diarrea, tuvo su fiebre, tuvo su dolor, y a pesar de que tomó algo de medicamentos o tomó a lo mejor hasta un antibiótico, los síntomas regresan, porque ahorita hablamos del tratamiento, porque es un tratamiento muy especial justo para este bicho.
Ya, entonces, a ver, tú como gastroenterólogo, cuando te habla un paciente a decirte que está así o cuando te va a ver, ¿cómo sabes, uno, que no es COVID y que dos, no es cualquier infección en el estómago y es la ciclosporiasis?
Generalmente, Marta, porque llevan varios días. Acuérdate que el COVID hoy en día causa muchos síntomas, pero ya son 2-3 días de síntomas feos y luego se quita.
Sí.
Prácticamente ya hacemos antígeno para todo, y si el antígeno es negativo, aunque no es 100% específico, pues nos da la posibilidad de pensar en otros diagnósticos.
Sí.
La otra es que generalmente los pacientes que tienen diarrea no acuden luego al médico. O se automedican, o ya fueron un médico general, o ya fueron, ya tomaron ciertos medicamentos que en la normalidad quitaban la diarrea y actualmente no. O sea, ya están tratados esos pacientes. Entonces empiezas a pensar en bichos diferentes, ¿no, Marta?
Claro. Oye, ahora, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué pasa si dices, no, seguramente ya se me va a quitar y no te tomas nada?
Mira, es curioso porque...
¿Cuál es el diagnóstico? Claro.
Curiosamente, el primer diagnóstico que yo le hice a un paciente, que además era un amigo de toda la vida, llegó conmigo con un cuadro de diarrea de tres años. Varios médicos, varios tratamientos, y regresaba la diarrea. Llevaba 3 años con la diarrea. Desde luego hay muchas causas de diarrea crónica, pero bueno, este caso me acuerdo particular porque fue el primero que yo diagnostiqué con este bicho.
Ya.
Hoy en día, y te lo digo por qué, porque actualmente contamos con una forma de diagnosticar mucho más precisa, porque antes te acordarás de los coproparasitoscópicos, que mandas al laboratorio una muestra de materia fecal, y entonces ahí lo procesan, y el químico ve a través del microscopio a ver si encuentra el bicho o encuentra el huevito del parásito. Pues la verdad es bien difícil hacer esos diagnósticos porque por eso te lo piden que sean seriados, que sean varias evacuaciones diferentes en diferentes días, porque estos parásitos solo echan los huevos que buscamos a veces, no siempre. Entonces puede estar infectado y no tener el huevo en el momento que hiciste la muestra. Entonces la verdad es que se pasan muchos esos diagnósticos, pero hoy en día contamos con la famosa PCR, que se hizo muy famosa en el COVID, que son estudios moleculares que encuentran el ADN o el ARN, estas cosas de los bichos, y entonces el diagnóstico es casi 100%. Entonces, son maravillosos.
Ok, ahora, mira, por ejemplo, una cuentaviente dice aquí que está preocupada porque esto le puede pasar a los niños también, Diego.
No, 100%, y les pega duro a los niños y a los... Bueno, siempre los vulnerables son los niños y los adultos mayores y la gente que tiene alguna enfermedad inmunocomprometidos, ¿no? Que desde luego les pega el triple.
Mira, dice Dani que su hija estuvo enferma hace 10 días, tenía todos estos síntomas, le dijo el pediatra que era una infección bacteriana, me dio diagnóstico gastroenteritis, se acabó el tratamiento, pero desde ese día su hija de 10 años no está comiendo bien, come muy poquito y ya Dani ya se preocupó.
Claro, ese es justo lo que dijo Dani, es exactamente como el cuadro, que piensas que ya va a salir y todavía como que no salen bonito, como que siguen con síntomas a pesar de tomar 10 días de antibiótico, que es un montón, o sea, es un tratamiento habitualmente que acababa con todas las bacterias que teníamos.
Claro. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de esta bacteria que está dando vuelta ahorita? Entonces, si alguno de ustedes en el pasado, en el presente o en el futuro tiene todos estos síntomas de diarrea, dolor de cabeza, sentirse fatal del estómago, falta de apetito, agotados, con náuseas, muy probablemente sea la ciclosporiasis. Entonces, ¿cuál es el tratamiento?
Mira, curiosamente, la ciclospora cayetanis responde a un antibiótico que usábamos mucho antes de la época de la canción que pusiste, Marta.
O sea, que vas a decir que es el Bactrim.
Exactamente. ¡Ah! Es lo único, exacto. Le atinaste.
Mi mamá era de Bactrim.
Sí, o sea, eso daban todo, para todo daban Bactrim, ¿te acuerdas? Sí, eso.
Porque era un antibiótico de amplio espectro.
Exactamente. Y lo que mejor mata la ciclospora cayetanis hoy en día es el atrimetoprim sulfametoxazol, que es el nombre correcto del Bactrim. Claro, pero acuérdate, claro. Y eso es bien importante, o sea, desde luego no hay que automedicarse. Claro. Y además sabemos que la población mexicana tiene mucha alergia a las sulfas. Y el atrimetoprim es pura sulfa. Entonces puede haber muchas reacciones alérgicas a este antibiótico. Entonces hay que tenerle respeto. Aunque las mamás no lo tenían, el respeto al Bactrim. Sí. Y además era una época que no necesitaba receta, que cada quien podía agarrar el antibiótico que querías y tomártelo el tiempo que tú querías. Claro. Entonces hay otras opciones, desde luego, como antiparasitarios, y otra opción. Pero el mejor, y el que mejor le va, es el famoso trimetoprim sulfametoxazol, Marta.
Claro, o sea, el Bactrim. Pero si eres alérgico a las sulfas, si una de mis hijas es alérgica a sulfas, penicilina y cefalosporinas. Imagínate medicarla, es una cosa muy complicada. Pero mira, Lorena Jiménez dice que su mamá está así. Alguien más dice, así llevamos, así está mi esposo desde hace un mes. Entonces, bueno, ya saben que muy probablemente esto es lo que tienen. Pero como no sabemos si ustedes son alérgicos a las sulfas, pues no queremos que salgan corriendo a comprar un Bactrim y a metérselo. Mejor ahorita yo les paso el teléfono del doctor Diego Angulo y váyanlo a ver, especialmente todos los que están mal y especialmente, Dani, tu hija, que sientes que no se ha compuesto, porque las probabilidades de que a lo mejor le hayan dado un antibiótico al cual este bicho, que es la ciclosporiasis, no sea sensible, a lo mejor no lo mató.
Sí, totalmente correcto. Y la verdad es que hay una cosa que a veces en la medicina no es bonita, pero el tema para el diagnóstico a veces preciso de la ciclospora, Marta, la famosa PCR, como en el COVID que hemos platicado, es caro porque es un tipo de diagnóstico molecular muy sofisticado.
Sí.
Entonces, oye, déjame platicarte esto, Marta, porque a nosotros los gastroenterólogos nos cambió mucho el diagnóstico, porque antes era mucha clínica y creíamos que teníamos este bicho y íbamos por él por algunos claves que encontramos en laboratorio. Pero hoy existe una cosa que se llama Film Array Gastrointestinal, que nos da los 21 patógenos, o sea, las 21 bacterias, virus y parásitos que más infectan al humano y que más enfermedad causan. Entonces, por lo menos ya tenemos nombre y apellido de los bichos y podemos ser más eficaces.
O sea, bueno, tú me has mandado a hacer un film array varias veces. Acuérdense de ese nombre, film array. Entonces, literal, es un estudio que te dicen qué bicho traes para que el doctor sepa exactamente cuál es el antibiótico que te tiene que dar para matar ese bicho y no anden a ojo de buen cubero medio adivinando qué tendrás.
Exactamente.
Aparte, les quiero decir una cosa rápidamente. En Estados Unidos, los brotes de la ciclosporiasis parece que están vinculados a frutas y verduras importadas. Y de hecho, en Estados Unidos en el 2015, se reportaron casos de esta infección en personas en Texas, Wisconsin y Georgia por haber comido, aquí es donde está lo interesante, un tipo de cilantro que venía de Puebla, ¿ok? Entonces, las probabilidades de que nos contagiemos de este bicho, pues son muy altas porque comemos frutas y verduras y cilantros y perejiles mexicanos que probablemente puedan estar contaminados. Entonces, digo, es así como la lotería, es de mala suerte. Entonces, a ver, dinos dónde te encuentran, mi queridísimo Diego.
Yo estoy en el Centro Médico ABC, estoy en el, hay dos hospitales del ABC, está en Santa Fe y en Observatorio, y ahí con mucho gusto los puedo atender. Les voy a dar mi mail, es deangulo@geintegral.org. Cualquier duda, pregunta, con mucho gusto ahí les puedo contestar. Y los teléfonos del consultorio es 55-5272-4919.
Ok, entonces, importantísimo, en la G de gastroenterólogo o en la A de Angulo o en la D de dedo, apunten en su celular, en sus contactos, porque ya no voy a hundir a mi amigo, pero mi amigo no cuenta con doctores. Cuando le dije, oye, ¿no te la puedes llevar a Pepto-Bismol, güey? O sea, tenemos que hablar con un gastro. ¿Tienes un gastro? No, no tengo. Le digo, ¿cómo es posible que tengas 57 años y no tengas un gastroenterólogo? Bueno, entonces ahí es donde le hablé a Diego. Para que a ustedes no les pase eso, me tienen a mí, ¿ok? Me tienen a mí. Entonces, nuevamente, Diego es gastroenterólogo, especialista en endoscopía del Hospital ABC, 5272-4919, 5271, no, cero, así, 5271-9293. Es el doctor Diego Angulo, para que tengan a su gastro de cabecera, y si quieren irse a checar para ver qué es lo que tienen ustedes o sus hijos, pues busquen a Diego. Diego, mil gracias.
Gracias a ti, Marta. Saludos a todos.
Te mando un gran beso. Oigan, antes de irnos a corte, a ver, les tengo que decir un par de cosas. Me preguntaban que cómo se llama la compañía que les presta dinero para todos los que ocupan. Entonces, ahí les va. Se llama Bien para Bien. Y si alguien de ustedes les urge dinero a resolver una deuda porque traen problemas médicos para empezar un negocio, Bien para Bien ahorita está en la Feria del Crédito. Y si ningún banco les ha prestado, durante todo este mes de junio, en Bien para Bien, bueno, ya estamos en julio, pero sigue, te prestan desde 200 mil hasta 5 millones para lo que tú quieras, con la tasa más baja del mercado. Entonces, si ustedes son dueños de un local, de una casa, en Bien para Bien les prestan súper rápido el dinero que les urge. Entonces, les voy a dar el teléfono, 800-60-00272 o por WhatsApp 55-39-04-10-54. La página es bienparabien.com. Llámenlos, textéenlos y estoy segura que los van a ayudar y los van a ayudar muy rápido. Con esto vamos a hacer una pausa, pero les quiero decir una cosa. Hoy tenemos a Mario Guerra y vamos a hablar de ustedes son el prototipo de persona que le llevan una lista a su pareja de todas las anomalías e irregularidades que ha cometido. También vamos a tener a Josh Connolly, que es un coach de resiliencia y conferencista sobre salud mental. Josh va a hablar con nosotros sobre algo bien fuerte. ¿Es forzoso querer a tus papás, llevarte con tus papás, si no han sido buenos papás contigo? Y el sueño y la imagen pública con Álvaro Gordoa. Todo eso regresando del corte antes de la una, hoy en W Radio.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Escuchas W Radio. 96.9.
Si es verano,
es W.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Aguacate Hass, 59.90 kilo. Limón sin semilla, 13.90 kilo. Zanahoria, 9.50 kilo. Y lechuga romana, 9.50 pieza. Este 5 y 6 de julio. Chedraui sí cuesta menos.
Refrescos.
Pastelillos, golosinas.
Agüitas saborizadas, jugos y néctares llenos de azúcar.
Frituras, sopas instantáneas.
Todos tienen algo en común. Dañan tu cuerpo y generan toneladas de basura y desechos plásticos que están devastando nuestro planeta.
México es de los mayores consumidores de bebidas azucaradas y comida chatarra del mundo. No es casualidad que tengamos uno de los mayores índices de enfermedad y muerte por una mala alimentación.
¿Se te siguen antojando?
Cuida tu salud.
Cuida el planeta.
Alianza por la Salud Alimentaria.
En la Comer y Fresco, todo el departamento de papelería está al 2x1. Sí, todo el departamento de papelería al 2x1. Excepto qué precio. Hasta julio 8.
Las mujeres en México vivimos la peor crisis de violencia misógina y feminicida. Hoy todas las mujeres mexicanas de todas las edades vivimos el riesgo real de ser víctimas de violencia, desapariciones, abuso sexual, violación o feminicidio. Ignorarnos es invisibilizarnos y eso aumenta el riesgo que vivimos. En el PRD exigimos que sea prioridad nacional detener la violencia contra la mujer. No el Tren Maya, no la reforma electoral, no las refinerías o el béisbol. Detener la violencia contra la mujer debe ser la prioridad. PRD.
Si eres cliente Mi Chedraui, tus compras en medicamentos para enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración son acumulables. Compra 3 productos en una o más visitas y el cuarto es gratis. ¡Aprovecha! En Farmacia Chedraui sí cuesta menos. Válido en medicamentos participantes. Consulta términos y condiciones en chedraui.com.mx.
Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
La información que generamos minuto a minuto, al aire, en W Radio.
Se complementa y expande en nuestro sitio oficial.
Entra a wradio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día.
Nuestra parrilla de programación.
Los podcasts extraídos de todos nuestros espacios.
Las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo.
Sin interrupciones.
wradio.com.mx.
Si es digital.
Es W.
¿Ya conoces la Universidad Abierta y a Distancia de México?
¡Claro! Es una universidad a mi medida.
Yo voy a estudiar una licenciatura a mi propio ritmo y desde casa.
Y yo, una ingeniería de calidad, con validez oficial y sin costo.
Regístrate en www.unadmexico.mx a partir del 25 de julio y hasta el 5 de agosto.
¿Ya te registraste? ¡Te esperamos!
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles en Chedraui. Aguacate Hass, 59.90 kilo. Y limón sin semilla, 13.90 kilo. Este 5 y 6 de julio, Chedraui sí cuesta menos.
La COFECE trabaja para que exista competencia. Porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Llegó lo natural. Lleva tomate guajé a 11.80 el kilo. Sí, a solo 11.80 el kilo. Y manzana Red Delicious a 33.80 el kilo. Sí, a solo 33.80 el kilo. Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 6. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Si es radio, es W.
96.9.
Escucha. escuchas a Marta de Baile, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio. Álvaro Gordoa es en the house. Ya saben que es el más picudo de picudos de la imagen pública en México. Él es rector del Colegio de Imagen Pública. Aparte ha sido asesor político, empresarial, de entrenamiento en la creación y modificación de la imagen pública de ciertos personajes, autor de los libros Imagen Cool, El Método Habla y La Biblia Godínez. ¿Y sabían que moriríamos primero por no dormir que por no comer? Tardaríamos 2 semanas para morir de hambre, pero solamente 10 días por no dormir. ¿Y por qué querías hablar, Álvaro, del sueño y la imagen pública?
A ver, saludos a todos. ¿Y por qué? Fue una obligación que yo me apunté y necedad, tengo que regresar al programa porque la última vez que estuve en el programa, pues de entrada, a ver, no quiero aquí chismear, pero mientras yo llegaba a cabina, me encontré a un par de personas irritables, a 2 personas mentando madres, a 2 personas que decían que la semana estaba pintando de la fregada. Y cuando yo empiezo a cuestionar la razón, resulta que no habían dormido bien, pero no solamente no habían dormido bien, sino que después en el programa se llevó la plática a que dormir, según tú, Marta, era una pérdida de tiempo.
A ver, a mí me lo dices derecho y me lo dices de frente. Esas 2 personas somos Rebeca y yo, ¿ok?
Así es, amargadas y defendiendo a capa y espada que dormir era una pérdida de tiempo, que tú no soportabas al pobre tu esposo que, ¿cómo que ya te vas a dormir? No, te me aguantas.
Claro, es que yo le contaba a Álvaro, y yo quiero saber, es más, voy a hacer una encuesta en Twitter, Álvaro. ¿Quién de ustedes, cuentavientes, que está viendo el programa, ama dormir sin control, estiran la liga lo más que pueden, le ponen snooze a la alarma 66 veces, a la primera provocación ya se están acurrucando? ¿Y quién de ustedes es como yo? Como niños, que sientes un FOMO por dormir. O sea, te da muchísima angustia quedarte dormido porque sientes que te vas a perder de algo. Sientes que la vida sucede y tú dormido, ¿no? Sientes que podrías estar haciendo cosas en vez de estar dormido. Quieres estirar la noche y el día lo más que puedes para seguir haciendo lo que te gusta hacer, o trabajando, o viendo tele, o carcajeándote. Y que sienten horrendo, como yo siento horrendo, cuando Juan, mi marido, y esto pasa de a tiro por viaje, me dice, ya vámonos a dormir. Siento como cuando eras chiquito y había una fiesta en tu casa de adultos y tú estabas ahí metido, encantado, y te decía a tu mamá, ya, mi amor, ya te tienes que ir a dormir. Esa misma sensación de, es que me voy a perder de todo, eso es lo que yo siento, Álvaro. De hecho, te tengo que contar una cosa.
A ver.
Esta semana les contábamos ayer que fue el Festival Pax en Xcaret, y estaba yo con mis amigos más cercanos, que hace mucho no estábamos de viaje juntos, y yo y ellos puberteamos, no sabes de qué manera. De viernes para sábado, y eso que yo no tomo, nos dormimos a las 7 de la mañana. No sabes mi felicidad.
Ahora, qué bueno, pero esas tienen que ser algunas excepciones, porque yo ese día que estuvimos ahí en el programa hablando de este tema, me di cuenta de algunos hábitos que, te digo, se pueden defender porque puede haber algunas razones, pero contabas cosas como que todos los días te dormías con tu teléfono en la mano y que así es como te quedabas dormida.
100%.
Que mentabas madre cada vez que sonaba el despertador.
Sí.
Que no sabías cuál era tu horario de sueño. Te pregunté de qué hora normalmente duermes y la respuesta es, pues no sé, depende.
Claro que depende, por supuesto que depende.
Y entonces mi promesa ese día fue, tengo que regresar a hablar acerca, no de la parte de la higiene del sueño ni la parte médica, porque no es mi especialidad. Tú ya tendrás muchos expertos que podrán venir a hablar de tantos beneficios que puede haber del sueño, sino desde el punto de vista de la imagen pública, de cómo esa buena higiene del sueño se relaciona con muchos temas que van a ayudar a tener una mejor percepción en el trabajo, a nivel social, a lograr muchos objetivos. Y lo dije ese día, hay tres cosas que podrían estar relacionadas con la fuente de la eterna juventud, y que la fuente de la eterna juventud sí existe, y en orden de importancia descendente, o sea, en tercer lugar, sabemos que podría ser la parte de utilizar protector solar todos los días. En segundo lugar, tomar agua. Pero en primer lugar está comprobado que es tus 7 horitas de sueño como adulto, que no necesitas más, menos no es recomendable. Esa podría ser la primera. Y entonces ya está con temas de imagen física, hasta temas de la parte más vanidosa de mi especialidad, que puede ser el lucir bien con temas de imagen física, la relación que puede haber en torno a nuestra piel, a nuestra estética en general, a la salud del pelo. Desde ahí podríamos empezar a hablar, pero vamos a centrarnos en cuáles son los puntos importantes de por qué dormir se relaciona con buena imagen pública, y luego ya damos recomendaciones del sueño para ver cuántas se siguen aquí en este programa.
Claro, oye, nada más te voy a leer lo que dicen los cuentavientes. Gigi dice, yo bostezo a todas horas, pero amo dormir. Disfruto como lirón, o sea, es de mis mayores placeres. A mí me gusta dormir, dice Miriam, pero tengo el sueño súper ligero. A la menor provocación me despierto. Tonus dice, todo a su tiempo. Juan dice, amo dormir. Silvia dice, me encantaría dormir mínimo 8 horas y mi novio no me entiende, es como tú. Yo soy del team dormir por encima de cualquier cosa. Dormir sin duda. Yo amo dormir, dicen Mike. Lancer dice, me encanta dormir. O sea, ¿de qué me están hablando? Todos aman dormir menos yo.
Yo creo que sí. Y es que aparte eso de amar dormir, no es de que ames o no ames, es como esa gente de, es que yo amo comer. A ver, una cosa es que te guste la buena comida, que te guste disfrutar la sobremesa, pero necesitas comer. O sea, no es una cuestión de que ames o no ames. Necesitas comer, dormir. Pues no es de que ames o no ames dormir. Necesitas dormir. Ahora hay personas que les encanta echarse en la cama y ser más flojas.
Es más, te voy a decir una cosa. Es que yo estoy invertida. O sea, en la mañana quiero llorar cuando me despierto, porque aparte me despierto sin despertador. Y si me tengo que despertar a las 5:30 de la mañana, antes de dormirme digo, me tengo que despertar a las 5:30 de la mañana. Y solita me despierto a las 5:30 de la mañana. O sea, tengo como una alarma interna. Pero en la mañana estoy devastada. De hecho, este programa, Cuentavientes, sería todavía más exitoso si yo lo hiciera de noche. Porque dan las 9 y las 10 de la noche. Y haz de cuenta que me metiste un cohete. Entonces yo estoy a todo lo que doy, en todo mi esplendor, y de repente, allá nos vamos a dormir. ¿Cómo crees?
Correcto. Y esa vamos a ver que es la primera recomendación o relación del sueño con temas de imagen pública, que es mejor sueño igual a mejor actitud y mejor estado de ánimo. Claro que hay estudios que demuestran que hay personas que son más matutinas, personas que son más nocturnas, hay hasta temas esotéricos espirituales de los que creen ese tipo de temas, de cómo hasta los signos zodiacales podrían afectar. No me voy a meter ese tipo de cuestiones, nada más hay que decir que estamos diseñados como sociedad para trabajar y socializar y ser productivos por las mañanas. Así estamos en horarios, así estamos sintonizados, las chambas y la producción y las juntas y las tomas de decisiones y los eventos importantes suelen darse en los tiempos diurnos. Por lo tanto, la frase popular que te dice levantarte por el lado correcto de la cama, da igual cuál sea el lado, lo que importa es que si tú tienes una mala higiene del sueño, cuando te despiertas sientes que no dormiste, no estás descansado, te falta energía, en vez de tener energía, o sea, al despertarte tienes que despertarte con una sonrisa y decir, Vaya, no necesito descansar porque ya estoy suficientemente descansado. Entonces se relaciona con la energía y esa energía es la que te ayuda a sortear los pequeños desafíos y cambios que vas a tener en esa mañana. Si tú no descansas, te vas a despertar irritado e irritable. Ya estás mal contigo mismo y por lo tanto vas a estar mal con los demás. El primer mensajito que veas en WhatsApp te va a poner de malas. Las noticias que leas en el periódico te van a poner de malas. Si estás irritable, vas a estar enojado. Si estás enojado, no vas a estar feliz. No proyectarás esa felicidad y esa energía. Por lo tanto, la estela de percepciones que vas a estar dejando a tu alrededor es de que eres una persona conflictiva, amargada, tóxica, que hay que tratar con pincitas, y es una cuestión de estado anímico. Es muy similar a lo que nos pasa a los seres humanos cuando no hemos comido. Cuando tú no comes, te pones irritable y te enojas e insultas. Ahora, imagínate que eso te está pasando todos los días por despertar y en vez de sentir que descansaste, sentir que estás apenas carburando. Y como tú dices, Marta, mi programa sería más exitoso y tendría mucho más punch.
A ver, si ustedes a mí me oyeran a las 10 de la noche, no, bueno, si quieren que ahorita tengo energía, a las 10 es quítate que ahí te voy.
Y ahora relacionemos esto con la productividad. El sueño va a incrementar la productividad porque mucha gente excusa el decir dormir es una pérdida de tiempo porque no soy productivo. Yo, en vez de estar dormido, podría estar creando. Vida solo hay una, ¿y cómo voy a pasar 7 horas de las 24 horas con los ojos cerrados?
You can sleep when you die.
Sí. Es la mejor de todas la que acabas de decir. Pero la realidad, según el Sleep Foundation, una de las instituciones más importantes relacionadas con el sueño, está la liga directa de la concentración y el alto desempeño cognitivo con el dormir. Por lo tanto, si tú no duermes bien, eso que le llamas éxito y productividad, más que aumentar, va a decrecer. Por lo tanto, va a ser muy raro que una persona pueda seguir esa premisa de ya dormiré mientras duerma y vives lo que pasa mientras cierras los ojos, todo este tipo de cuestiones. Y el que celebra decir no importa porque me tomo 20 tazas de café y esto me tiene despierto, todo eso, además de ser peligroso, va a afectar a tu productividad y además va a afectar a tu memoria y por lo tanto a tu creatividad. Sí. Sabemos, y si no lo saben, aquí se los digo, el proceso de consolidación de la memoria, de los recuerdos, la unión de todas las sinapsis mentales y neuronales que hacemos, se hacen en la noche. Ejemplo, si tú eres estudiante y tienes un examen, el quedarte despierto estudiando es lo peor que puedes hacer. Tienes que estudiar y luego dormir, porque ahí es donde realmente vas a aprender con H de aprensión lo que estás reteniendo. Por eso es que el sueño siempre ha sido el gran aliado de la creatividad, de empresarios y empresarias, de artistas, porque mientras tú estás dormido, los beneficios del sueño, dicen estudios hechos por Roy Kohler de este instituto, que mientras menos sueños tienes, tu cerebro se empieza a hacer, la palabra que dices, densa y pesada. Quiere decir, no procesas tan rápido lo que está pasando y te aletargas. Por lo tanto, si tú quieres fluir y quieres ser realmente productivo, productiva, si quieres decir quiero sacarle el mejor provecho a la vida, sabes que no estás sacrificando, sino estás invirtiendo. Entonces, en tema de imagen pública, además de estar amargado, no vas a dar buenos resultados en el trabajo ni a nivel social, no vas a poder emprender, porque lo único que quiere una persona que no tiene buena higiene del sueño es descansar. Entonces, ese pretexto de no es que a mí me gusta estar despierto, la realidad es que están añorando el momento o de la siestita o de echar la flojera, porque el cerebro nunca empezó a carburar.
Claro, a ver, y quiero hacer una aclaración. O sea, a patadas y empujones, acabo durmiendo 8 horas. Y es más, uno de nuestros especialistas cuentavientes en trastorno de sueño, un día dijo una cosa que casi yo me aviento por la ventana. Y esto es importante que se lo sepan. el doctor Reyes Haro, que es especialista en trastornos de sueño, un día dijo que una de las formas de ver si tienes fatiga crónica o no es si te quedas dormido cuando pones la cabeza en la almohada en los primeros 5 minutos. Y yo cuando pongo la cabeza en la almohada, me duermo en 1 minuto. O sea, te lo juro que no pasa más de 1 minuto y ya estoy profundamente dormida. Los que les pasa eso, significa que tenemos fatiga crónica. Pero a patadas y empujones, duermo, pon tú 7 horas. 7 horas. O sea, no crean que duermo 3. Duermo 7. Pero yo estoy con una cuentaviente que acaba de decir Álvaro que ella quisiese que existiera una pastilla para no tener que dormir nunca.
Híjole, existen algunas pastillitas que en las fiestas se toman, pero que no creo que sean muy recomendables ni saludables andar hablando de esos estimulantes del sistema nervioso central. Y, sí. Y claro que hay algunas que te dilatan las pupilas a más no poder y te hacen no dormir. Pero qué necesidad, o sea, si es importante, ya estamos viendo que nos hace productivos, nos ayuda la memoria, ayuda a nuestro estado de ánimo, y aquí vienen otras importantes, porque ya decía que también está la parte de la imagen física, está la parte de la vanidad, pero antes, a ver, lo que acabas de decir de fatiga crónica, yo no sé si sea positivo o negativo poner la cabeza en la almohada y dormirte. Yo la verdad es que me pongo la cabeza en la almohada y no pasan 10 minutos y ya estoy dormido. Pero eso no, pero no considero que tenga fatiga crónica. Ahora, ¿qué es lo que yo podría decir a nivel percepción, que es mi especialidad, no como experto del sueño, en temas de imagen pública? La clásica escena. Estás en una sala de juntas y ves al compañero, a la compañera de trabajo que se le empiezan a cerrar los ojitos. Esa sensación tan desagradable de que me estoy quedando dormido en un lugar que no me puedo quedar dormido, pero cuando lo cachas, ¿no? Cuando cachas que alguien está cabeceando en la junta, en la conferencia, que alguien está, pues, hasta a nivel social, ¿no? En una cena o una comida que ves que ya anda desnucándose ahí de repente con cosas. La percepción que genera esa persona es que tiene poca energía, poco entusiasmo, poco interés, poco sentido de la responsabilidad. Nada peor que tu jefe o tu jefa te cache dormido en una reunión de trabajo. Nada peor que un cliente empiece a percibir que mientras están en algún deal o en algún trato, tú empiezas a cerrar los ojitos. Entonces, eso a tema de imagen, de imagen pública. Pero les decía, la parte, si lo queremos ver más estético, poder dormir bien y tener estas mínimo 7 horas del sueño puede prevalecer y ser fundamental en ese objetivo que normalmente todos tenemos, que es mantener nuestro peso y no ganar peso. Las horas de sueño, vamos a darnos cuenta que afectan directamente con 2 hormonas relacionadas con el apetito. Una de ellas es la grelina, que es la que nos hace que nos dé hambre, ¿no? El que incremente el apetito. Cuando nosotros no dormimos lo suficiente, produce esta hormona, que es la hormona que te dice, si tu cuerpo está despierto, necesita energía, necesita calorías. Por lo tanto, empieza a producir esta hormona que hace que te den unos munchies nocturnos o de querer un snack de medianoche, que hace que tu cuerpo a su vez empiece a reducir la otra hormona, la producción de leptina. ¿Cuál es la leptina? La que te dice que estás satisfecho. Mientras tú estás dormido, tu cuerpo está generando leptina, que es la que te dice no necesitas comer, no necesitas caloría, no necesitas 100%. Energía. 100%. Al estar despierto, empieza a producir la otra, la grelina. Por eso es que cuando te despiertas muchas veces el desayuno te da hambre porque tu cuerpo dice vamos a darle. Entonces imagínense ahora ese combo que te está diciendo por un lado necesitas comer y no estás satisfecho, no estás lleno, más le juntas a la noche es lo que hace que muchas personas les dé el snack de medianoche, de tarde, de me bajo al refri porque no tengo hambre. Es cuando más junk food consume la gente también en estas cuestiones de escapadas al refri en la noche. Y como no te vas a cocinar algo, se meten a la despensa, agarran la primera mugre que tienen. Y esto hace entonces una lucha por estas ansiedades, porque es una ansiedad finalmente relacionada con el apetito, que además haga que no te puedas dormir, porque sabemos que antes de dormir no tienes ni que comer pesado, ni beber, ni tomar ningún tipo de cafeínas, ni nada de esto. Pero el simple hecho de estar comiendo, tu cuerpo lo que hace es cansarse más. Por lo tanto, la alimentación relacionada con el sueño, si no soy nutriólogo y no soy médico, dije esta recomendación en el cual tú no tendrías que meterte nada a la boca 2 horas antes de que te vayas a dormir. Por eso es que luego mejores hábitos de sueño están relacionadas con los horarios de alimentación, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Que sabemos que en Estados Unidos pues desayunan, luego tienen el lunch y luego están por ahí comiendo de las 6 de la tarde, y de las 6 de la tarde en adelante ya no comen nada. Hacen un fasting natural. Están pasando pues casi de 10 a 12 horas sin probar alimento, y por eso sus desayunos son copiosos, son grandes. No estoy diciendo que lo hagas, o sea, no estoy diciendo que forzosamente tengas que irte a unas etapas de fasting, de no cenar, pero no hagas este tipo de cuestiones para tener una mejor higiene del sueño. Y te lo dejo nada más como el caramelito al ego y a la cuestión de, incluso para temas de peso, dormir es algo que te va a ayudar y que te va a ayudar muchísimo.
Ok. ¿Nos falta bueno, algo más?
No, irnos a las recomendaciones, pero que tú mejor, cuando quieras hablarle a un experto que pueda decir, podemos dar las que son, pues como de cliché de cajón, pero a ver, Marta, ¿cuántas de estas tú sigues?
Ok, va, échale.
Y veamos. Uno. Primero, ¿no? La parte de tener un horario en el cual tu cuerpo se programe para dormir y despertarse sin forzarnos. Tú nunca tienes que decir, me voy a obligar a dormir y me voy a obligar a despertarme. Entonces,
o sea, esa gente que dice, 10:30 yo siempre me voy a dormir. Cero.
Ok.
Según las ocupaciones de esa noche, me puedo dormir a las 11:30, me puedo dormir a la 1:15, me puedo dormir a las 2:30. O sea, depende.
Ok, ahora bien, si bien yo puedo tener una cena, algo de trabajo, algo social que a veces interrumpe una rutina, ajá, yo te digo mi caso. Ajá. Yo a las 10:30 en punto, si no hay pretexto, ya vas a ver que me metí a mi cama. Ya te vas a dar cuenta que estoy acostadito, y vamos con la segunda.
Sí.
Un ritual y una rutina para dormir. Marta, tienes así como que puros anclajes de que tu cerebro se programa de que ya se va a dormir.
O sea, es desmaquillarse, lavarse los dientes, me peino el pelo, me hago mi moño para dormirme con mi bun arriba, que ya se los enseñé un día en un video, me meto a la cama, la tele obviamente ya está prendida, si posible en un programa de crimen y asesinato, y ya me duermo.
Ok, perfecto. Entonces digamos que sí tienes un ritual, porque la recomendación es que tu cuerpo empiece a tener algunos anclajes directos de que ya es momento de dormirse. Y el anclaje es que el lugar donde duermes, o sea, tu cuarto, tu cama, sea única y exclusivamente un lugar para descansar. O sea, evitar ahí trabajar, estudiar, mandar mails, tener tu laptop o hacer otro tipo de actividad en ella, como por ejemplo ver la tele y programas de crimen, que tendría que ser algo que tendrías que estar haciendo en la sala de tele o en otro lugar no anclado a tu cama.
Claro. Luz blanca, no la televisión.
Ahí va.
Evitar el despertador. Ya,
que ahí está, ahí estaban ya las otras que te digo. Pantallas de luz blanca en la cama, televisión, celulares, iPads, eso lo doy por contado que no, ¿verdad?
Obvio sí, la tele siempre. Y aparte, de repente, Juan y yo nos quedamos dormidos y a las 2, 3 de la mañana, 4, 5, o uno de los dos busca el control en todas las colchas y apaga la tele.
Y bueno, ¿cuál es la recomendación que todos los estudios médicos dicen? De entrada, las pantallas blancas sabemos que lo que hacen es disminuyen los niveles de melatonina. Esto hace que no puedas conciliar el sueño. Tu cerebro piensa que estás todavía dentro del día. Tienes que ser como un periquito que les ponen una toalla encima para que digan ya se hizo de noche. Procurar sí. La mayor oscuridad, luces muy tenues, luces muy amarillas, para que de esta forma puedas concentrarte. Y ahora, existen algunos gadgets. Yo, por ejemplo, dentro de mi ritual del sueño, ya una vez que me meto a mi cama, yo leo. Y sí, al día de hoy leemos con tabletas y yo la mía no tiene esta luz blanca. Dentro de este ritual lo que hace es conciliar el sueño. Y la que decías, ya para terminar, no te tendrías que despertar con la invasión de un ciclo, de algún ruido que puede ser un despertador. Despertar tiene que ser natural. Y qué bueno que pude decir todo esto porque me tuve que morder la lengua la última vez, que decía, sí. Yo no me puedo ir y no es responsable que la gente se quede con una idea de que dormir no es bueno.
Oye, pero yo estoy llorando de risa con un par de cuentavientes. Mira, aquí dice, déjame ver dónde está, María Ángeles, yo no entiendo esa gente que duerme y duerme y duerme, no entiendo, no se cansan, no tienen nada que hacer. Una cosa es dormir lo necesario, nada más para recargar la pila a lo mínimo indispensable. Ah, no, pero esa dormidera, yo tampoco entiendo, María Ángeles. Y luego dice aquí Carlos, que lloro de risa, que hay dos tipos de personas en el mundo, dice Carlos Rodríguez. Las que se enfurecen por no comer y las que se enfurecen por no dormir. Y él dice que prefiere dormir con hambre a no dormir. Pero te voy a decir una cosa, esa gente también no entiendo. ¿Qué es eso de ponerse de malas porque no comen?
Pues es que
podríamos hacer otro programa.
¿Otro?
No puedo creer el estorbo que es ese cuento de sentarse a comer.
Ay, ¿sabes qué? Sí voy a tener que regresar porque ahora vamos a tener que hablar de la importancia a nivel social de lo que es la mesa, compartir la mesa, los protocolos, el sentimiento de familia que hay alrededor de una mesa.
Rara vez estoy en la tarde en mi casa, pero cuando estoy, llega Juan y yo estoy haciendo videos con mi equipo, trabajando. Por supuesto, me comí una manzana y tres nueces. Y llega Juan y me dice, ¿me acompañas a comer? ¿Cómo se te ocurre que ahorita a las 4 de la tarde me voy a sentar una hora y media a verte comer? No hay forma. Y les voy a decir otra con respecto a la dormidera. Duerman cuando se les ronque la gana. Pero cuando uno está de vacaciones, que es otro pleito con Juan Álvaro, estamos en Europa, cuentavientes. O sea, oigan, París no está a tiro de piedra. Cuesta un esfuerzo en todo sentido ir. ¿A cómo íbamos a salir del cuarto del hotel a las 12 del día? Es que, ¿cómo crees?
Ahí estoy, tata. Ahí sí estoy de acuerdo. Ahí sí estoy de acuerdo.
Espera, media hora más. No, mi amor, media hora más y ya. Entonces tengo que hacer unas negociaciones y unos intercambios y unas ofertas que no les voy a decir cuáles son, pero le tengo que hacer unos cambalaches de, ok, si mañana estás bañado, vestido, a las 9:30 de la mañana, en la noche te doy una alegría. Así me lo tengo que traer, porque si no, son 1:00 p.m. y estamos saliendo del hotel.
Bueno, entonces también para que dejar ya para concluir que también es pésimo dormir de más. O sea, estamos hablando de productividad, estamos hablando de imagen pública. Ya hablaremos también de la importancia de la mesa. Y así como decía el cuentaviente en su tweet, me estoy dando cuenta que hay dos tipos de personas. Los que les encanta dormir y comer y los que piensan que dormir y comer es una pérdida de tiempo y al parecer se casan entre ellos.
Mira, Marta Arza tiene una solución que es la que yo quisiera. Dice, para comer debería de haber unas croquetas para humanos o unas cápsulas con todo lo necesario. Estás de viaje, feliz, paseando en el museo, en la compradera, probándote el vestido. Y llega Juan y me dice, ya tengo hambre. Quiero llorar porque ya sé que sentarme en un restaurante 2 horas porque pide vino y no conforme pide al final café, y entonces son 2 horas en el restaurante y ya cuando nos levantamos, pues la tienda cierra en 20 minutos.
Híjole, pues soy Team Juan, ¿eh? Déjame te digo. Nada mejor que yo pueda disfrutar de unas vacaciones que hacer eso, porque mientras no existan estas pastillas mágicas o estas cuestiones que nos quiten el sueño, a dormir, a comer, que es un tema de imagen pública.
Te amo. Ahora vamos a... Regresa y vamos a discutir el cuento de la comedera.
Ah, va.
O sea, perfecto. ¿Qué le cuesta pararse en un Starbucks, comerse a las 2:30 p.m. un panqué de limón delicioso y un té? ¡Ah, no! Vamos a empezar con el entremés. Vamos a pedir un aperitivo. Vamos a pedir un plato fuerte.